Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
Buenas, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Mi nombre es Andrés Hernández. En esta oportunidad me acompaña Diego Romero, economista de la Universidad Nacional. Hola Diego, ¿cómo estás?
Hola Andrés, gracias por la invitación y buenas. Un saludo para todos.
El invitado del día entra en juego.
Hoy conoceremos el cuarto módulo de la cátedra José Celestino Mutis de Estudios Sociocríticos del Deporte. Deporte con perspectiva étnica. Y para comprender lo que allí se realizó, nos acompaña en esta ocasión el educador y sociólogo de la Universidad Nacional, Alejandro Villanueva. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Buen día para nuestros amables oyentes de la UN Radio, buen día para ti Andrés, y buen día Diego.
Bueno, gracias. Quizá el abordaje del problema tendría que comenzar, como ustedes lo realizaron en la cátedra, con la definición de las principales categorías más allá del deporte explorado en el desarrollo de la cátedra. Estas serían de colonialidad y etnia. ¿Qué son? ¿Cómo y quién las definió, Alejandro?
Bueno, Andrés, muchas gracias. Este módulo fue introducido por el profesor Lambuley, en donde se hizo un análisis muy claro sobre el tema de la decolonialidad como una crítica del capitalismo, pero también la decolonialidad como un tema desde una perspectiva crítica, en la cual la academia y sobre todo el deporte, que ha tenido un profundo componente colonial, un profundo componente civilizador, un componente absolutamente europeizado, pues va a tener otras perspectivas y va a tener otras dinámicas. Pensando el deporte como una construcción sociocultural, especialmente desde lo contrahegemónico, es decir, desde las raíces étnicas, desde las raíces culturales, desde las raíces de los pueblos ancestrales y esos reconocimientos que vienen resistiendo a través de sus prácticas deportivas. Digamos, con este escenario se inicia el módulo por parte del profesor Lambuley y bueno, de ahí en adelante tendríamos tres grandes invitados muy destacados, donde sus estilos argumentativos estaban dados desde los estudios de comunidades ancestrales indígenas en el sur del continente, desde los estudios de las comunidades ancestrales indígenas en México y en Colombia, y desde luego desde unas prácticas en donde desde el deporte se resiste con comunidades afro en el occidente colombiano.
Gracias, Alejandro. Tuvimos también la fortuna de que en la cátedra nos acompañaran docentes de otros países de América Latina que han trabajado muy bien el tema. Especialmente estuvo con nosotros el profesor Aldo Román Césaro. ¿Cuál es la trayectoria del profe? Cuéntenos un poquito qué fue lo que él nos compartió en la cátedra y cuál fue su aporte para el desarrollo de la misma.
Claro que sí, Diego. El profesor Román Césaro, él es licenciado en Educación Física de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y también hizo sus estudios en la Universidad de La Plata hasta el nivel de doctorado y posdoctorado, y su espectro investigativo ha sido la comunidad mapuche en la Patagonia, en una frontera que está diferenciada entre Chile y Argentina, pero para el mundo mapuche no existe esa frontera construida a principios del siglo XIX. Entonces allá hay una serie de investigadores trabajando estas comunidades de indígenas, estas comunidades ancestrales, pero él es el único que ha venido trabajando las prácticas deportivas del pueblo mapuche, cómo con estas prácticas deportivas han resistido y cómo esta dinámica de comprensión del deporte ancestral, este término nuevo que está acuñando el profesor Román Césaro, también se ha constituido en una forma de empezar a competir por recursos que han destinado tanto Chile como Argentina en la preservación y en el contexto de la conservación de los procesos culturales de esta comunidad o de estas comunidades indígenas. Entonces, en términos generales, ha sido el profesor Román Césaro no solamente un pionero en los estudios sociales en relación del deporte, en relación con estas comunidades indígenas, sino que ha rescatado y ha proyectado sus juegos, sus corporalidades, sus prácticas deportivas y las ha enseñado en distintos espacios académicos de Brasil, de Estados Unidos y de España. Entonces, digamos, el recorrido del profesor Román Césaro ha sido eso. No fue fácil, digamos, contactarlo. Lo contactamos gracias a la Red Latinoamericana y Caribeña de Deporte Social para la Inclusión y del profesor Daniel Zambacchioni. Entonces, ese es como el recorrido y lo que ha trabajado el profesor Román Césaro. Tuvimos también la participación del profesor Jairzinho Panqueva, quien es licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, doctor en Antropología de la misma universidad y tiene estudios postdoctorales en la Universidad Autónoma de Oaxaca, quien ha trabajado profundamente todo el tema del juego de la pelota maya, los juegos de la pelota maya y los espectáculos relacionados con la pelota maya, no solamente como una reconstrucción histórica, sino también en una lógica de prospectiva, en una lógica de futuro. Y adicionalmente, este profesor Jairzinho Panqueva, quien es profesor de la Universidad Libre y es profesor del distrito de la Secretaría de Educación de Bogotá, trabaja en los resguardos indígenas de Suba, de Sesquilé y de la localidad de Bosa, todo el tema de las nuevas o la reconstrucción de las prácticas deportivas de los resguardos indígenas y las comunidades indígenas en lo que se conoce como la sabana de Bogotá. Y finalmente un tercer invitado, Janner Panameño, quien desde el occidente colombiano, desde Buenaventura, nos contaba pues los distintos procesos de resistencia de comunidades afrodescendientes a partir de espacios y lugares dedicados básicamente a la práctica del fútbol popular, no fútbol hegemónico, en clave de clubes, ligas, federaciones, asociaciones, sino fútbol popular en el cual la comunidad se encuentra para construir una serie de decisiones relacionadas con su bienestar y con las lógicas que van teniendo en la vida cotidiana. Entonces estos tres invitados pues no solamente fueron de lujo, sino que iluminaron profundamente este módulo que junto con la profesora Nancy Molina habíamos pensado que iba a ser el módulo tal vez digamos más débil de toda la cátedra porque no se conocían mucho los autores, no se conocían mucho las investigaciones, los estados del arte no daban cuenta de estas nuevas investigaciones a nivel de la construcción de lo que significa el deporte indígena, pero finalmente fue uno de los módulos más interesantes y que mejores preguntas de investigación dejaron, según lo evaluado por los muchos estudiantes de la cátedra.
Bien, me habías comentado fuera de grabación la importancia de Aldo Romano Césaro porque de alguna manera le da una vuelta a la concepción clásica que había esbozado, teorizado Norbert Elias en el proceso de la civilización, el deporte como bueno, factor, digamos, del proceso de la civilización. Entonces queríamos saber un poco cómo le da la vuelta a la, más allá de lo evidente, digamos, que se hace desde otro lugar, que se sitúa desde un lugar que es, digamos, opuesto al que establece Elias. ¿Cómo hace, digamos, esa deconstrucción en términos de Derrida o ese estudio de colonialidad para poder comprender un poco ese aporte que puede ser en muchos niveles, pero también en términos teóricos, Alejo?
Claro. Andrés, el profesor Román Césaro hizo algo muy interesante y fue leer de manera muy detallada, muy rigurosa, la obra de Norbert Elias, Deporte y Ocio en el Proceso de la Civilización, y él nos contaba que encontraba muchas aristas y muchos cuestionamientos, entre ellos cuál, el tema de las fuentes. Tú que eres historiador, sabes que el tema de las fuentes son un insumo fundamental a la hora de publicar textos de ciencias sociales, y él encontraba que muchas de las fuentes de Norbert Elias, especialmente los capítulos 12 al 15, estaban con un basamento en instituciones de salud, hospitales, datos o fuentes oficiales de la policía británica, etcétera. Entonces tampoco las fuentes respaldaban mucho los procesos coloniales que empezaba a hacer el profesor Román Césaro de la teoría de Elias. Pero adicionalmente, en las últimas páginas planteaba el profesor Césaro, Elias hablaba que básicamente un proceso civilizatorio también estaba marcado por las dinámicas en que Inglaterra conquistó el mundo durante el siglo XIX y parte del XX a partir de intercambiar prácticas deportivas, deportes británicos o juegos británicos, como lo dice él, por las prácticas que también en su momento pudieron haber sido deportivas, pero eran vistas como folclor, que eran las prácticas de las comunidades locales. Entonces, en ese sentido, la entrada a la Argentina del rugby, del fútbol, del polo y del tenis intercambiaron y le quitaron validez a unas prácticas que tenían muchos integrantes de la sociedad argentina antes de la llegada de esos dos fuertes contingentes de europeos a finales del 19 y principios del 20. Entonces lo que quedó fue un proceso civilizatorio en Argentina, en la cual los deportes hicieron que Argentina fuera el faro cultural de América Latina. Cosa que Román Césaro voltea y dice justamente todo lo contrario. Los deportes indígenas, los deportes de algunos que quedaron de las antiguas comunidades de los Quilmes, los del Río de la Plata y especialmente los mapuches, dan cuenta que es posible también convertir al mundo en un espacio de mayor tolerancia y de mayor respeto, construyendo y reconstruyendo y socializando las prácticas deportivas actuales que logran conservar las naciones o los grupos indígenas de la Argentina. Es decir, es darle totalmente la vuelta a la teoría de Elias y no construir procesos civilizatorios a partir de la colonización o la colonialidad británica, sino construir procesos de reconocimiento, procesos de tolerancia, procesos de convivencia a través del nuevo reconocimiento de los deportes y las prácticas deportivas y las prácticas relacionadas con el deporte de estas comunidades en el marco de las universidades de la ciudad de Buenos Aires o de las universidades chilenas o de las universidades de Santiago. Entonces es toda una vuelta, un giro de 180 grados muy importante que hace Román Césaro en su obra, que pronto saldrá publicada en la editorial de la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Ciencias Sociales.
Vemos un poco en el programa una sesión realizada por GESDE, que es el Grupo de Estudios Sociales del Deporte, sobre expresiones así tituladas raciales y étnicas en torno al deporte. ¿En qué consistió o qué realizaron?
Bueno, ahí digamos la última parte tuvimos el apoyo del Grupo de Estudios Sociales del Deporte GESDE, especialmente de los sociólogos Hernando Alexis Casallas y Rafael Mendivelso, fundadores de este grupo también, en donde se hablaba de unas temáticas relacionadas con estas nuevas construcciones alrededor del deporte y cómo el deporte se puede repensar una sociedad donde se cuestione abiertamente, por ejemplo, las lógicas racistas, las lógicas del estigma, las lógicas en la cual hay unos deportes preponderantes y tal vez otros no. Y los estudios que se han realizado alrededor de estas prácticas deportivas, por ejemplo. La gente del GESDE planteaba algo muy interesante: cuáles son los estudios que se han hecho sobre las representaciones sociales del doping. Es decir, es una lógica que está enmarcada en los estudios sociales del deporte, pero que poco se han ensamblado con el deporte del alto rendimiento, que es parte de la investigación del sociólogo Rafael Mendivelsi, o cómo es la representación social y los imaginarios que tienen los atletas de alto rendimiento de los científicos, ciencias fácticas, pero también de los científicos sociales que vienen últimamente, en la última década o en las últimas dos décadas, haciendo investigaciones sobre el deporte escolar, el deporte de alto rendimiento, el deporte federado o el deporte social comunitario. Entonces, alrededor de ello eran estas preguntas, pero fundamentalmente había una experiencia, la de Helder panameño, en la cual en Buenaventura se resistió bastante hasta la muerte de un líder social, don Temis Machado. Andrés, me ayuda con la pronunciación. Exactamente, él se convirtió en un líder social asesinado, pero muy pocos desconocían cómo reivindicaba él esas causas sociales allá en el puerto de Buenaventura. Y la nuez del asunto era que se tiene en Buenaventura un escenario deportivo que durante 60 o 70 años ha constituido la cancha de un barrio. Esa cancha es un espacio no solamente para jugar, para práctica de deportes, sino también para tomar decisiones comunitarias, y cómo las autoridades del puerto, los intereses económicos, quieren tomar esa cancha para todo tipo de prácticas industriales y prácticas portuarias. Entonces la resistencia comunitaria ha estado enmarcada allí, y es una experiencia muy particular porque es justamente desde el deporte, desde no solamente la práctica del torneo Amistad de Temístocles Machado, sino también de los espacios donde la gente se reúne para socializar, para tomar decisiones, para desarrollar procesos de mutua ayuda, de pensamiento colectivo, de activismo político, de defensa y promoción de los derechos humanos, etcétera. Entonces, ese espacio deportivo ha sido una gran punta de lanza de resistencia de parte de esta comunidad afro. Y allá, pues, obviamente, varios compañeros de la Universidad Nacional de Geografía y de Ciencia Política, sus respectivas maestrías, se encontraban haciendo sus trabajos de campo, y obviamente nos hicieron el contacto con Janner panameño, y él nos contaba la historia de esa comunidad y cómo resistió. Y en este sentido, esta experiencia de vida, esta experiencia de resistencia, se articuló muy bien con los dos autores anteriores, el profesor Jair Silvio Panqueva y el profesor, en Colombia, México y Guatemala, el profesor Román Césaro en el sur del continente, Chile, Argentina, con una Latinoamérica unida a través de los estudios sociocríticos del deporte, pero sobre todo cómo desde el deporte ha resistido la afrocolombianidad, han resistido las naciones o los grupos indígenas que hoy aún quedan en el continente.
Sí, yo quería volver un poquito sobre Buenaventura. Alejo se adelantó un poquito ahí, pero quería rescatar también el trabajo que está haciendo Sebastián Mayorga, que es un muchacho de ciencia política también aquí en la universidad, que pues desarrolló todo el trabajo de campo allá con la comunidad, ese contacto con Janner, toda la historia de Don Temístocles, el club de fútbol. Uh-huh. Tuvimos la oportunidad de estar con Exuna allá también a través de Sebastián. Entonces es muy interesante cómo a través del deporte, particularmente del fútbol, esa gente ha resistido de una manera en la que yo no sé cuántas comunidades lo hayan logrado hacer en Colombia contra grupos armados que pues en otra situación o en otras circunstancias pues ya hemos visto cómo terminan actuando, ¿no? Y a pesar de que la pérdida de Don Temis para ellos pues fue un tema bastante, bastante fuerte, lo vimos pues en la cátedra acá en la sede de Bogotá, pues ahí siguen y ahí van, y Sebastián sigue con Juan David, que es un compañero de Exun, estructurando un proyecto para que ellos allá entiendan y puedan gestionar toda esa capacidad que tienen desde el territorio como comunidad y como comunidad deportiva, y que el deporte y el fútbol se vuelva pues su manera de sobrellevar esa situación tan complicada y de vivir también. Ellos se van a capacitar en el desarrollo de proyectos productivos. Juan David va a desarrollar todo el tema de fisioterapia, de prevención en lesiones, de cómo se tienen que entrenar, de cómo se tienen que preparar, porque un jugador del barrio incluso logró llegar al fútbol profesional, creo que fue en Huila que estuvo. Entonces, además de toda la lucha que ellos han dado por el territorio a través del fútbol, pues está claro que pues también pueden salir jugadores al fútbol profesional, o ellos pueden tranquilamente definir de una manera diferente el fútbol en la zona, en Buenaventura, que es una zona que tiene mucho potencial, todos lo sabemos, para sacar futbolistas, pero que también atraviesa situaciones muy complicadas de las que nadie habla, nadie estudia y nadie se ocupa por ir y ver y entender cómo es que se desarrolla. Entonces, puede ser que Buenaventura nos dé una sorpresa muy, muy grande en términos de ver el fútbol de otra manera, de desarrollarlo de otra forma, que es lo que uno espera también, ¿no? Como dice Alejandro, que el fútbol deje de ser un tema como tan hegemónico y tan subordinado al poder y al dinero, sino y que de verdad sirva para apoyar a la gente y apoyar procesos culturales y de reconciliación como ese.
Sí, así es, mi estimado amigo. Y el otro elemento importante es que por fin la Universidad Nacional de Colombia, siendo la que está irradiando en estos momentos de crisis a la nación colombiana, pues por fin se ha logrado comprender que hay un cambio, hay un giro en los discursos, podríamos decir un giro sociodeportivo, en el cual pues a través no solamente de la cátedra de C.D. José Celestino Mutis, sino también la Cátedra Nacional Deporte, Identidades y Construcción de Paz, pues está planteando desde lo académico, desde lo científico, desde lo práctico, desde la integración de las distintas carreras, pues otras miradas sobre el deporte, en este caso miradas rigurosas, académicas, que seguramente van a iluminar el discurso y sobre todo la discusión nacional sobre el deporte como un significado amplio y como un concepto polisémico.
Igual también hay que tener en cuenta pues la retroalimentación del estudiantado, digamos, en todo lo que estás diciendo, de las distintas carreras y facultades, ¿no? ¿Qué tal fue? ¿Qué preguntas de aprendizaje se llevaron, sobre todo con miras a la Cátedra Nacional que desarrollaron en el segundo semestre?
Fue muy interesante, fueron casi 500 estudiantes. Dentro de la retroalimentación que hicieron ellos en los procesos de evaluación de la cátedra, de los profesores, de los invitados, de las experiencias, salieron dos preguntas muy interesantes. Una es, ¿cómo es posible investigar al deporte desde el derecho, desde las ciencias exactas, desde la ingeniería, desde la medicina, y que esto tenga un componente crítico y un componente que se estructure a nivel sociocultural? Y la otra, definitivamente preguntaron, bueno, ¿existe el deporte campesino? ¿Es posible construir una categoría de deporte campesino? ¿Qué investigaciones hay sobre el deporte campesino y sobre el deporte rural o las prácticas deportivas rurales en Colombia y en América Latina? Digamos que son preguntas de una complejidad enorme, y pues nos dio muchísimo gusto ver que muchos estudiantes de distintas carreras, de distintas disciplinas, estaban planeando y planteando hacer sus investigaciones en relación con los aprendizajes de la Cátedra de Estudios Sociocríticos del Deporte. Entonces, pues esto abrirá mucho más el estado del arte y el espectro académico sobre cómo investigar el deporte en la Universidad Nacional. Ah, y una última pregunta que es muy interesante, y es, ¿cuál ha sido el rol del deporte en la constitución del estudiante, del egresado y del profesional y del maestro al interior de la Universidad Nacional durante los últimos 30 o 50 años?
Valioso, muy valioso esto, y se abre todo un campo heurístico de conocimiento, un panorama enorme, o sea, con este módulo y con esta cátedra que han llevado a cabo, y por eso realizarán la siguiente. Felicitaciones por eso. Agradecemos a Alejandro Villanueva por su exposición.
Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias, Diego.
En la conducción, Diego Romero, y quien les habla, Andrés Hernández. En la coordinación, la Asociación Deportiva de Egresados de la Universidad Nacional, EXUN, que también realizó el programa junto a la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, ASIENDE, en UN Radio. Muchas gracias.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo.
¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh!
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Let's go.